Bienvenidos a nuestro espacio de análisis. Hoy nos sumergimos en las arquitecturas institucionales de la cooperación internacional en Iberoamérica. Hablamos, claro, de los llamados Sistemas Nacionales de Cooperación, los SNC, examinando cómo se estructuran y funcionan, bueno, según un reciente estudio comparativo en la región.
Efectivamente. Y es interesante porque estos sistemas han dejado de ser, en muchos casos, simples oficinas administrativas, ¿no? Ahora buscan convertirse, o al menos esa es la intención, en verdaderos instrumentos de política pública. La idea es que la cooperación internacional, bueno, ya sea la que se recibe o la que se entrega, esté realmente alineada con las prioridades de cada país y, claro, se gestione con mayor eficacia y transparencia.
Y lo que revela el material de origen, fíjate, es una notable diversidad. Encontramos países con sistemas muy, muy formalizados, con leyes específicas, agencias dedicadas, presupuestos definidos. Pensemos en España o Colombia, por ejemplo. Pero también hay otros que operan con arquitecturas que, bueno, podríamos llamar más funcionales, quizás basadas en políticas rectoras o decretos, sin necesariamente tener esa ley que los consagre como un sistema integral.
Exacto. Y esa diversidad nos lleva directamente a la pregunta central para nuestra conversación de hoy, ¿no? A ver, ¿es realmente indispensable esa formalización legal explícita de un sistema nacional de cooperación para garantizar que sea efectivo, que sea coherente y sostenible a largo plazo? ¿O pueden otras configuraciones institucionales lograr resultados similares o, quién sabe, incluso mejores?
Mi postura, la verdad, es clara. La institucionalización formal, es decir, contar con marcos legales robustos y estructuras bien definidas, es un pilar fundamental. Voy a argumentar que esta formalidad es crucial, realmente crucial, para consolidar la cooperación como una política de Estado seria, predecible y, por supuesto, eficaz. Una política que trascienda los vaivenes políticos.
Y yo, por mi parte, bueno, exploraré la idea de que, aunque la formalización legal tiene sus méritos, y son indudables, la efectividad real de la cooperación no depende exclusivamente de ella. Sostendré que estructuras más funcionales, quizá más flexibles, siempre que aseguren coherencia estratégica y capacidad de adaptación, pueden ser igualmente eficaces, y en algunos casos hasta más eficaces que un sistema formalmente constituido por ley. La clave para mí está en la función, en cómo opera, no necesariamente en la etiqueta legal.
Muy bien, entremos en materia entonces. Desde mi perspectiva, la creación formal de un SNC, como lo vemos en países con una trayectoria, diría yo, consolidada, como España, con su reciente ley 1223, o Colombia, con su ley 318 de 1996, actualizada por decretos como el 603 de 2022, o incluso México y Perú con sus propios marcos, bueno, todo eso es más que una simple tipeta. Es una señal potente, una señal de madurez institucional y de la prioridad política que se le asigna a la cooperación. Estos marcos legales específicos, a diferencia de un simple decreto que, bueno, puede cambiar con un nuevo gobierno, ofrecen una base sólida, una especie de blindaje contra la discontinuidad política. Definen con claridad roles, responsabilidades, establecen principios rectores que guían la acción y sobre todo facilitan la creación y consolidación de estructuras de gobernanza especializadas. Me refiero, claro, a las agencias de cooperación.
Como la ESID en España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, APC Colombia, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, AMEXID en México, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, o la AGCID en Chile, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Estas agencias representan una apuesta clara por la profesionalización, por la especialización técnica y por la estabilidad operativa. Además, la formalización suele ir de la mano con la creación de órganos colegiados para la coordinación, para la participación de actores. Pensemos en el Consejo Superior de Cooperación en España o el Comité Estratégico del SNCIC en Colombia. En resumen, esta arquitectura formal es, para mí, una condición habilitante indispensable si queremos lograr coherencia, sostenibilidad a largo plazo y la integración efectiva de los múltiples actores que hoy participan en la cooperación. Es, sin duda, la base para construir una verdadera política de Estado.
Comprendo perfectamente el argumento de la estabilidad y también esa señal política que implica una ley. Nadie niega que eso tenga un peso específico, claro que sí. Sin embargo, mi punto es que la eficacia en la gestión de la cooperación, bueno, no deriva automáticamente de tener esa ley o esa etiqueta de SNC formalizado. El propio análisis comparativo que estamos usando nos muestra ejemplos interesantes. Países como Andorra, Bolivia o Portugal, por ejemplo, operan con lo que el estudio llama una arquitectura más funcional y, sin embargo, parecen demostrar coherencia estratégica en su cooperación internacional. Y esto sin contar con un SNC reconocido legalmente como tal, al menos no con la misma, digamos, fanfarrea legal que los casos que mencionas. El informe, de hecho, es cauto. Dice que la formalización puede habilitar la eficacia, pero ojo, no la garantiza. Y eso para mí es crucial. Miremos modelos basados en políticas rectoras, como podría ser el Plan Director de Cooperación de Andorra o la Política Nacional de Cooperación de Guatemala. O pensemos en marcos basados en decretos ejecutivos, como en Brasil o El Salvador. Estos instrumentos, aunque quizás estén menos blindados legalmente que una ley, bueno, pueden ofrecer un marco normativo suficiente para operar. Y aquí viene una ventaja potencial. Quizá ofrecen una mayor flexibilidad administrativa. En un mundo tan cambiante como el de hoy, esa capacidad de adaptación puede ser vital. Lo esencial desde mi perspectiva no es tanto la forma jurídica exacta, sino la capacidad real de ese entramado institucional, llámese SNC o no, para alinear la cooperación con las prioridades nacionales, ¿no? Las que están plasmadas en planes de desarrollo, por ejemplo, y para gestionarla de manera eficiente y transparente. El caso de Bolivia me parece ilustrativo. El informe sugiere que logra una integración interesante de la cooperación a través de su Viceministerio de Inversión Pública y, muy importante, su vinculación con el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SISIN. No se llama formalmente NSC, pero parece funcionar coordinadamente en un área clave. ¿No es eso eficacia funcional?
Es un buen punto, sí, el de la eficacia funcional. Pero creo que la estabilidad que proporciona la formalización legal no es un tema menor, especialmente en nuestra región, que a veces está sujeta a cambios políticos, bueno, bastante bruscos. Precisamente, esas leyes específicas que mencioné antes, como la reciente Ley 12033 de España o la Ley 318 de Colombia con sus actualizaciones, representan un compromiso del Estado, no solo del gobierno de turno, y eso genera predictibilidad. La predictibilidad es un valor fundamental, tanto para los socios internacionales como para los actores nacionales, ONGs, sector privado, academia, que participan en la cooperación. Permite construir capacidades institucionales a largo plazo, permite invertir en formación, en sistemas de gestión, sabiendo que hay un marco que perdura. Y aquí conecto con otro punto clave que creo se deriva de esta solidez, el desarrollo de herramientas de información y seguimiento más robustas.
El informe menciona Info et OD en España o el Mapa de Cooperación de Colombia. Estas no son simples bases de datos, son plataformas sofisticadas que permiten no solo visualizar la cooperación, sino gestionarla con base en evidencia, medir resultados y fundamentalmente rendir cuentas. La transparencia y la gestión orientada a resultados son exigencias ineludibles hoy día, impulsadas por la Agenda 2030 y, bueno, por la propia ciudadanía. ¿No crees tú que esta capacidad para desarrollar y mantener sistemas de información avanzada está en gran medida ligada a la estabilidad y a los recursos que una institucionalidad formal puede garantizar de manera más consistente?
Veo la conexión que haces, sí, entre formalidad, estabilidad y herramientas de gestión. Y reconozco que la continuidad es importante, por supuesto. Sin embargo, aquí es donde mi perspectiva difiere un poco en la valoración. Una estructura muy formalizada, muy anclada en una ley, también corre el riesgo de volverse rígida, lenta para adaptarse. Lo veo desde otro ángulo. Pensemos en la velocidad con la que cambian las prioridades globales o las necesidades nacionales. Crisis inesperadas, nuevas oportunidades de cooperación, cambios en los flujos financieros, la flexibilidad para reorientar estrategias, para ajustar mecanismos, es crucial. Podrían permitir adaptaciones más rápidas que tener que pasar por todo un proceso legislativo para modificar aspectos sustantivos. Y sobre la participación multiactor que mencionabas antes, La existencia de esos órganos colegiados formales, como el Consejo Superior Español, el Comité Estratégico Colombiano o incluso los consejos de la sociedad civil, los COSOC, en Chile, bueno, es valiosa en principio, sí. Pero el propio informe que nos guía es honesto al señalar que su incidencia efectiva sigue siendo un desafío. Es decir, tener el espacio formal no garantiza automáticamente que la participación sea significativa o que influya realmente en las decisiones. Aquí es donde modelos quizás menos formales de participación, más funcionales o centrados en proyectos específicos, como los que se insinúan para Argentina o Bolivia, podrían resultar más ágiles, más orientados a resultados concretos en ese ámbito particular, aunque admito que tal vez con menor continuidad en el diálogo estratégico global. Y en cuanto a la transparencia y las herramientas, tampoco es un monopolio de los sistemas formales. Mencionaste Info ad Odi y el mapa colombiano, pero Andorra, que está clasificada como funcional, también tiene su propio mapa de la cooperación. Guatemala, con su política rectora, desarrolló SICOOPERA. Costa Rica, con su modelo híbrido, tiene SIGETSI. La tecnología y la voluntad política de transparencia, me parece, pueden florecer bajo distintos paraguas normativos.
Entiendo el punto sobre la rigidez potencial, claro, pero no estoy del todo convencido de que sea una consecuencia inevitable de la formalización. Yo lo enmarcaría de otra manera. Fíjate en la tendencia regional que el propio análisis destaca. Países como Cuba, Ecuador o El Salvador, que quizás tenían estructuras más fragmentadas o menos definidas, bueno, están explícitamente en proceso de crear o consolidar sus marcos legales e institucionales para la cooperación. Esto me sugiere un reconocimiento, diría yo, bastante generalizado en Iberoamérica sobre el valor intrínseco de la formalización para fortalecer la gestión y el impacto de la cooperación. No parece que la tendencia sea hacia la desregulación o la informalidad, sino más bien hacia una mayor estructuración. Además, dentro de los sistemas que llamamos formales, existe una diversidad de modelos de gobernanza que demuestra que sí hay espacio para la adaptación. No todos son iguales. Algunos tienen agencias muy fuertes, España, Colombia, México. Otros mantienen una rectoría ministerial más directa y hay modelos duales, como bien mencionaste, en Costa Rica, donde Mideplan, el Ministerio de Planificación, lleva la estrategia y el Ministerio de Relaciones Exteriores la parte más operativa y política. Esta variedad interna sugiere que la formalidad no equivale a una camisa de fuerza inflexible. Más bien creo que la formalización provee la arquitectura necesaria, el andamiaje indispensable, para lograr una coordinación interinstitucional efectiva. A ver, coordinar a múltiples ministerios, entidades descentralizadas, gobiernos locales, cada uno con sus propios intereses y mandatos, es increíblemente complejo sin reglas de juego claras y mecanismos establecidos. Y lo mismo aplica para integrar de manera estructurada y sostenible a los actores no estatales, sociedad civil, sector privado, academia, avanzando hacia esa corresponsabilidad que el informe identifica como deseable y como una tendencia innovadora. ¿Cómo logras esa corresponsabilidad de manera sistemática sin un marco formal que la ampare y la ordene?
Que haya una tendencia hacia la estructuración es innegable, sí, pero eso no la convierte automáticamente en la única vía exitosa ni necesariamente en la más eficiente para todos los países y todos los contextos. Estoy totalmente de acuerdo en que la meta es la corresponsabilidad y una mayor eficacia. En eso coincidimos. Sin embargo, me resisto un poco a aceptar esa línea de argumentación que parece equiparar formalización legal con eficacia garantizada. Creo que la clave, como sugiere el propio informe al hablar de conceptos como madurez institucional y coherencia estratégica, reside en la capacidad funcional real del sistema, independientemente de su etiqueta legal o del tipo específico de norma, ley, decreto, política, que lo sustente. Los modelos híbridos como el de Costa Rica, que combina una política de cooperación con decretos ejecutivos, me parecen un intento interesante por buscar precisamente ese equilibrio. Una visión estratégica a más largo plazo que da la política, pero con la operatividad y flexibilidad que pueden permitir los decretos.
Desafíos enormes. Uno clave es traducir los marcos normativos en prácticas de coordinación efectivas en el día a día. Eso no es fácil. Otro es asegurar la sostenibilidad institucional real, más allá de los cambios de gobierno, que a veces, bueno, ni las leyes logran blindar del todo si no hay voluntad política o capacidad técnica continuada. Quizás, en lugar de obsesionarnos con la dicotomía formal versus funcional, deberíamos enfocar el análisis en evaluar la capacidad demostrada por cada configuración, sea cual sea su base normativa, para gestionar la cooperación de manera efectiva, o sea, logrando resultados, transparente, rindiendo cuentas claras y alineada con las prioridades nacionales y la Agenda Global de Desarrollo Sostenible.
La existencia de herramientas tecnológicas avanzadas como SICOOPERA en Guatemala, que funciona bajo una política rectora, o SIGECHI en Costa Rica, modelo híbrido, como ya mencioné, demuestra que la gestión moderna, transparente y basada en datos no es patrimonio exclusivo de los países con una ley específica de SNC. La capacidad institucional y la voluntad política parecen ser variables tanto o más importantes que el tipo de norma fundacional, ¿no crees?
Simula, nuestra conversación pone de manifiesto la complejidad del tema. Sin embargo, reafirmo mi posición. La formalización legal de los sistemas nacionales de cooperación en Iberoamérica, ya sea a través de leyes o decretos consolidados que definen un sistema como tal, ofrece ventajas significativas y, a mi juicio, difícilmente reemplazables. Hablamos de estabilidad institucional, de un compromiso estatal que trasciende coyunturas, de la creación de estructuras de gobernanza especializadas y robustas, como las agencias, y de un marco más propicio para la coordinación interinstitucional sistemática y la transparencia a través de herramientas avanzadas. Representa, creo yo, una base institucional sólida que facilita la profesionalización del sector, la acumulación de conocimiento y la rendición de cuentas exigible a una política pública de esta envergadura. Los casos más consolidados en la región, con sus leyes y agencias, son un testimonio de esta apuesta por la institucionalidad fuerte.
Y yo concluyo reiterando que, si bien esas ventajas de la formalización son reales, claro que sí, la efectividad de la cooperación no está indisolublemente ligada a la existencia de una ley específica que cree un SNC. Hemos visto que las estructuras que hemos denominado funcionales, basadas en políticas, decretos o incluso en la práctica administrativa coordinada, pueden ofrecer la flexibilidad necesaria para adaptarse a entornos cambiantes y lograr la coherencia estratégica requerida para que la cooperación tenga impacto. Además, hemos reconocido que los sistemas formales no están exentos de desafíos importantes en su implementación práctica, en la coordinación efectiva del día a día y en su propia capacidad de adaptación. La rica diversidad de modelos y marcos normativos que coexisten en Iberoamérica, leyes, decretos, políticas, modelos híbridos, bueno, no es una anomalía, lares de cada país. Claramente no hay una talla única para todos.
En lo que sí parecemos coincidir plenamente, y el análisis del material lo subraya con claridad, es en la dirección general que está tomando la cooperación en Iberoamérica. Hay una tendencia clara hacia sistemas más estructurados y, independientemente de su base legal exacta, se busca una mayor participación de actores diversos y se apuesta decididamente por la transparencia, apoyándose cada vez más en herramientas digitales para la gestión, el seguimiento y la rendición de cuentas. Esto, más allá del debate sobre la forma ideal, es sin duda una fortaleza colectiva de la región y una señal alentadora de madurez en cómo se concibe y gestiona la cooperación internacional.
Exactamente. Al final del día, más allá de si la estructura se llama SNC y está en una ley o funciona coordinadamente bajo otro nombre y otro marco normativo, el objetivo compartido es potenciar la capacidad de la cooperación internacional en todas sus modalidades para contribuir de manera significativa, medible y sostenible al desarrollo de nuestros países. Este análisis comparativo es valioso porque nos invita a mirar más allá de las etiquetas y a seguir profundizando en cómo cada país, con su propio modelo y enfrentando sus propios desafíos, como asegurar que la participación multiactor sea realmente incidente o cómo traducir las normas en prácticas efectivas, busca avanzar hacia una cooperación más integrada, más innovadora y más alineada con las grandes metas globales. Tal como lo promueve, por ejemplo, la estrategia del PIBCAS, el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur.
Claramente, queda mucho por explorar en las particularidades, los matices y las lecciones aprendidas que cada uno de estos sistemas, ya sean formales o funcionales, nos puede ofrecer a partir del material analizado.